Hulfelauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Nosotras las Personas, como sabes, es el programa de radio de Baladre. ¿Y qué es Baladre? Pues Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más sobre Baladre o si quieres realizar alguna aportación, puedes encontrar información y también el número de cuenta en la página web redasociativa.org/baladre. Y si quieres entrar en contacto con el programa, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Pues sin más, vamos a ver lo que tenemos para el programa de hoy. El compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Jessica y a Laura del espacio sociocultural La Casa, aquí en La Orotava, en Tenerife. Después hablaremos con el punto En Contraste. Y por último, los compañeros de Zambra nos van a presentar el libro Por el derecho a una vida digna, estudios sobre la viabilidad social y económica de la renta básica de las iguales en el municipio de La Orotava, en Canarias. Y antes de todo esto, no podía faltar nuestro compañero Jesús Giraldez con su comentario desde Fuerteventura.
La industria de Hollywood ha estrenado una nueva superproducción. En ella han hecho un collage de tantas y tantas pelis donde los buenos son los americanos y los malos los demás. No han ahorrado presupuestos ni efectos especiales. Se han copiado a sí mismos y como tal copia no deja de ser un argumento conocido. Se los resumo. Hace 10 años, dos aviones comerciales se estamparon contra las Torres Gemelas de Nueva York. Un tercero contra el Pentágono y un cuarto, derribado en el aire, fue a parar a un descampado. Los Estados Unidos se conmovieron, los medios lo transmitieron en riguroso directo y el mundo entró en guerra contra el mal. Se invadieron países buscando al hombre que había diseñado y subvencionado el ataque, un antiguo colaborador de la CIA, árabe y siniestro, que respondía por el nombre de Bin Laden. Buscando a Bin Laden, los ejércitos occidentales, encabezados por Estados Unidos, han matado cientos de miles de personas y han logrado desarrollar su industria bélica y aumentar las ganancias de la industria de la muerte a cotas insospechadas. Esta parte no se ve en la película. No vaya a ser que se considere que el objetivo de la operación en busca de Bin Laden eran otros como invadir países, controlar los negocios, poner la bandera. Tampoco se ve en la película todas las opiniones, pruebas y testimonios que ponen en duda que el atentado de las Torres Gemelas que generó la nueva guerra había sido como las agencias de prensa nos lo habían contado. Pasan 10 años y a pesar de que en la realidad se había anunciado varias veces que el malo había muerto, de repente Osama resucita. Los americanos, que no son tontos, se enteran y las tropas de élite que tanto hemos visto en su filmografía también reaparecen. Lanzan una espectacular operación con helicópteros, rayos láser e infrarrojos y otras armas de las que ni siquiera teníamos noticia. El malo ha sido encontrado en un chalet de Pakistán. Como además de malo era orgulloso, se niega a rendirse y a las tropas de asalto de la democracia no les queda otro remedio que acabar con él. En un gesto de buena voluntad para evitar males mayores, los buenos deciden tirar el cadáver al mar. En la película se intercalan planos donde el jefe de las operaciones, el presidente de Estados Unidos, mira por televisión el éxito de la operación. La película acaba con la gente celebrando la muerte del malo y un plano final donde el presidente, con la bandera de las barras y las estrellas ondeando sus espaldas, dice al mundo: no hay nada que no podamos hacer. La película, que se ha estrenado con gran éxito de público, ha copado todos los titulares del mundo mediático del planeta. El hombre que había puesto en jaque el orden establecido ha sido ejecutado. Como no podía ser menos, todas las demás noticias pasaron a último plano. coincidió su estreno con una extraordinaria ola de revueltas en los países del norte de África, donde algunos pueblos se habían levantado por fuerzas diversas, incontroladas, pero donde, extrañamente, el fundamentalismo islámico, del que Bin Laden era su máximo valedor, no tenía apenas protagonismo. Al-Qaeda, la madre de todas las redes terroristas, había desaparecido y los pueblos habían tomado la palabra. Hace tan solo una semana, una bomba reventó un bar en la emblemática plaza de Marrakech. Aunque no se ha reivindicado, los medios apuntan que detrás está la misteriosa Al-Qaeda. Ahora, de repente, los americanos se montan una nueva película, matan a su jefe y lo envían al fondo del mar. Y por todas partes se nos advierte del temor de nuevos atentados fundamentalistas. Reaparece el enemigo que lo justificará todo y las revueltas árabes ya no serán lo que eran. Han matado a Bin Laden, que ya estaba muerto, y han resucitado a Al-Qaeda. Las siguientes partes de la película se están rodando. No queremos desvelarles el final, pero ya saben que siempre, desde que acabaron con los indios, los buenos son ellos. Nosotros, atentos a las pantallas y llenando las salas de su inmoralidad. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí.
Me vi llegar al lobo y me avisaste, las tiendas se han cerrado pa' mí. Agua, abril, flores, mayo, es una estatua de sal.
Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Me he visto de terraza sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor.
De aquí para allá como el inspector Gache, percibo algún indicio de tu amor. Agua, abril, flores, mayo,
camino solo por Madrid.
Se acerca junio, cumplo año,
soy un extraño para ti. Estoy como Neptuno cuando hiela, mi horóscopo me dice precaución.
Que tú eres Cáncer y hoy es luna llena, y aún tengo que hacer otra canción. Agua, abril, flores, mayo, aunque sonría no soy feliz. Quema y llueve julio, quizás me vaya San Fermín. No sé de qué compás te deslizaste, en qué estación de metro te perdí. Tampoco hay pastor que viene el lobo, las tiendas se han cerrado para mí. Agua, abril, flores, mayo, ves una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Agua, abril, flores, mayo, es una estatua de sal. Se fue en mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar.
Hoy en Nosotras las Personas, Laura y Jessica. Jessica y Laura. Años de militancias juveniles, no tantas, en Asarú. Más tarde, desde la Vía La Orotava, enredando en un valle convulso, inquieto. Pero vamos a hablar de una casa, de una radio. Vamos a hablar de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y de 150 programas de Nosotras las Personas. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas.
¿Qué tal por estos valles? ¿Qué tal por estos valles convulsos?
Pues convulsos en estos últimos días, bastante moviditos y moviditas.
Bueno, una de las cosas que hace aproximadamente 5 años, si no me equivoco, Laura, nacía un medio de comunicación comunitario desde el que estamos emitiendo, que ha posibilitado muchas cosas, pero ¿cómo fue el origen aquel? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues todo comenzó como una iniciativa de Asarú para lograr pues lo que todas las radios, tener voz para transmitir las propuestas, para hablar pues de todas las iniciativas, nuestras actividades, nuestras ideas. Y así surgió, en principio como Asarú, y luego pues se convirtió como una herramienta más de otras gentes y del espacio sociocultural La Casa.
De repente una llega y pasa de ser joven a sentirse, decir, ¿qué pinto yo, no? En Asarú ya, ¿no? Y ¿cómo es este proceso, ¿no? De ubicarte, ¿no? En esta emisora, en este proyecto.
Bueno, pues me ubicaron en el proyecto un poco. los compañeros y las compañeras que llevaban la radio, pues me buscaron un proyecto que se llama Nosotras las Personas. Como quien no quiere la cosa, además así, poquito a poco, colabora con nosotros y ya llevamos unos cuantos programas ya.
¿150?
150.
Sí, sí.
Yo no he estado en los 150, pero yo creo que en 100 ya seguramente sí.
Más de 150. Sí, pero Jessy, tú que no eras de La Orotava en concreto, del pueblito este de al lado que se miran de reojo, como todas las vecindades, ¿no? Los Realejos, ¿no? ¿Realejos de Reales o de qué?
Los Realejos.
Sí.
De Reales, pues no sé de dónde viene exactamente el término. Creo que de Real Decreto de Erjo, y luego estaba dividido en dos, era el Realejo Alto, el Realejo Bajo. Todavía se siguen nombrando así, pero municipalmente ya están, aunque antiguamente existían los dos municipios separados, ahora ya están, se han unificado y se han quedado en uno solo.
Ambas dos participasteis en un proceso que tuve la suerte de compartir, de aprender mucho con vosotras, que fue aquel debate sobre ¿hay alternativas al capitalismo, la renta básica de las iguales? ¿Te acuerdas, Laura? Sí, más de una estuviste. ¿Qué significó esta relación con la propuesta de la renta básica de las iguales para ti y para ti, claro, para ambas dos, como propuesta?
Bueno, como propuesta sobra decir que es más que interesante y fundamental para todos nosotros y todas nosotras. Y real también,
real.
Después de los estudios que se están haciendo, pues ver que además es una propuesta viable y además necesaria y que hay que dar a conocer.
En ese proceso de debate, de reflexión, de dividir el libro en partes, de poner en común ¿Qué era lo que iba generando en el grupo Jesse?
Pues generó bastante debate, como tú decías, esas primeras tomas de contacto con lo que sobre todo la gente de Baladre, ¿no? Nos empezamos a plantear desde la gente que estábamos en Azarú y que coincidíamos en este espacio de la casa, ¿no? Como tú planteabas, llegaba un momento en que veíamos que se nos quedaban un poco chicos, ¿no? Los marcos que estábamos haciendo. Planteábamos muchas necesidades de este país nuestro, que es Canarias, y siempre habíamos puesto sobre la mesa, pues, las luchas, como por ejemplo la defensa del territorio, ¿no? Pero veíamos como cada vez más nos estábamos alejando de nuestras vecinas, ¿no? Por ponerlo aquí un poquito en lo que es el barrio, ¿no? Donde está el espacio de la casa. Veíamos que cada vez estábamos más alejados de las preocupaciones reales de la sociedad, que son también este territorio, pero que son el buscar el pan cada día y de ver cómo sobrevivir en esta sociedad capitalista que crea tantas desigualdades, ¿no? Y que además nos individualiza tanto y nos segrega y rompe ese marco común que es nuestro barrio. Y entonces en esta gente, este encuentro con la gente desde Baladre y esta propuesta de la renta básica nos enciende un poquito, yo creo, la bombilla, ¿no? Nos pone un poco más de frente esa preocupación que ya veíamos notando, sobre todo cuando planteábamos este espacio dentro del barrio, que buscábamos maneras de acercarnos, ¿no?, a la gente que teníamos más cerca y no sabíamos bien cómo, ¿no? Entonces teníamos esa preocupación, pero la gente de Baladre yo creo que son las que nos ponen sobre la mesa un montón de propuestas, un montón de ideas y un montón de nuevas formas de hacer política y de hacer luchas, ¿no? Y en ese momento es cuando nos encontramos con la renta básica y cuando empezamos a preocuparnos por la búsqueda y la defensa de los derechos sociales, ¿no?, que es en el marco en el que estamos luchando hoy dentro de esa Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Yo creo que esto es lo más importante de este encuentro, ¿no?
De alguna manera, hablar de la lucha contra la riqueza es hablar y desvelar lo que se llama la tensión perversa de la pobreza, del empobrecimiento, a la que este tipo de sociedades destinan lo que se llaman dispositivos de servicios sociales. Laura, tú conoces bien de qué va la cosa. ¿Son diferentes? ¿Son iguales? ¿En qué medida tratan bien o mal o regular los servicios sociales en el Valle de la Orotava, y en concreto tu experiencia con estos servicios, cómo lo vives?
La verdad es que hemos comprobado que no se tratan bien a las personas, pues, que llegan allí con necesidades. Hoy hablábamos de que parece mentira que no se planteen cuáles son las situaciones de personales de cada uno para llegar a la situación a la necesidad de pedir ayudas de todo tipo. Entonces, pues, parece que vas a los servicios sociales y que, bueno, parece no, te ponen frenos y te ponen trabas de todo tipo, te miran con cara de tú no eres pobre directamente. Tú no tienes derechos, tú seguro que tienes quien te mantenga y nos estás pidiendo cosas. Y porque al parecer, y por lo que me han dicho, desde las propias universidades se les enseña a eso, a que la gente llega a los servicios sociales, para, digamos, conseguir dinero gratis, sin más, pero que la gente en realidad no los necesita.
Que son unas carotas, ¿no?, que van allí a coger de lo público, ¿no?
Sí, 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 que con mucha cara van a pedir allí un dinero que no les corresponde. Y lo que no se plantean es en qué situación se tiene que ver cada persona para llegar hasta allí y decir, mira, por favor, ¿hay alguna ayuda a la que yo me pueda acoger? Porque no, para vivir, simplemente. Entonces, eso es lo primero que te llama la atención, que ves que lo que no se plantean es eso, y que acudir a los servicios sociales no es nada fácil, personalmente.
Hay una resistencia cultural, mental, ¿no? Hasta en
sí,
gente
sí,
como
total,
nosotras, ¿no?
Total.
Total.
Sí, yo lo creo así. Quieras que no, llevas tiempo trabajando, pues, con estas situaciones también, y lo ves, pero por otro lado, culturalmente o socialmente, no estás preparado.
Y menos aún para cómo te tratan y cómo te responden, ¿no? O sea...
Sí, bueno, para eso desde luego. A mí no se me había pasado por la cabeza que... Sí se me había pasado, pero bueno, a lo mejor no quería ver que pudiera una persona ser tan fría ante las situaciones que le llegan allí. Que bueno, que seguramente serán de todo tipo, pero la primera sensación es eso, de rechazo.
Total. Mucha gente, cuando le hablamos de que hacen preguntas del tipo ¿con quién te acuestas? ¿Vives con un niño? ¿Se da por hecho que eres heterosexual? ¿Por lo tanto tiene que ser tu pareja? Oye, ¿y cómo vivías hasta ahora? ¿Y tu familia?
Sí. Te preguntan por todo.
Absolutamente por todo.
Sí.
Además,
por todas tus situaciones de todo tipo.
Cuando no te sale de ti contar, se asombran, ¿no? Parece ser.
Sí, bueno, se asombran porque llegues allí y en vez de llorar reclames tus derechos. Se asombran de que puedan llegar allí personas que no tengan ningún problema de dependencia, de drogas o de alcoholismo. De todo eso se te quedan así, claro, se te quedan mirando y dices... Tú de algo tienes que estar viviendo. Yo le digo, pues no.
Y si además estás formada, ¿no? Y tienes licenciaturas y no sé qué.
Sí. No, sí. Y cuando vas allí conoces tus derechos, sabes perfectamente cuál es la legislación y demás, ya eso, bueno. ¿Tú por qué sabes tanto?
No estás dentro del canon, ¿no? De las empobrecidas, ¿no?
Claro.
Las empobrecidas no tienen que saber nada.
Y tú estás buscando trabajo, sí, pero no hay.
A todo esto, de alguna manera, la Asamblea Canarias por reparto de la riqueza, cuando empezasteis a generar todas las reflexiones, de alguna forma implicaban también, ¿no?, el dar a conocer, ¿no?, todo esto, ¿no?
Sí, una de estas cuestiones la empezamos a poner sobre la mesa y bueno, pusimos en marcha esa propuesta, esa herramienta que es el punto de información social o de derechos sociales que tenemos aquí en el espacio La Casa, ¿no?, que nos pareció la mejor manera de entrar en contacto con las personas cercanas del barrio y de la Orotava, que estaban en estas situaciones de exclusión y que, bueno, es penoso decirlo, pero hay que decirlo, que cuando vienen a este punto de información es porque ya han pasado por esas UTS, por esas oficinas de servicios sociales, y se las ha tratado tan mal, de una manera tan humillante, y se le han negado de una forma tan tajante sus derechos, que bueno, que ya se encuentran en que no saben qué hacer, en que no ven salida, ¿no? Y a lo mejor han visto pues esa publicidad del punto de información y dicen, bueno, voy a ver a esta gente, a ver qué me dicen, si puedo encontrar algún apoyo, ¿no? Y es la manera que tenemos más fácil para entrar en contacto con esas situaciones y luego para denunciarlas, ¿no? No solo para acompañar a estas personas, ayudarlas y, como decía Laura, informarlas de cuáles son sus derechos, lo que a las trabajadoras sociales y trabajadores sociales les pone así un poco de los nervios, sino también para denunciar de manera general estos casos, ¿no? Porque no son de las personas concretas que vienen al punto, sino de toda la población en general que está en exclusión.
De alguna manera, la Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza de Tenerife, ¿no?, para sorpresa de todas, que lleváis dos años, ¿no?, años, ha conseguido con otras, con gentes diversas, pero sobre todo por estímulos, tener un municipio antimilitarista, ¿no? O sea, ¿cómo ambas dos vivisteis esta sorprendente noticia, ¿no?, cuando os enterasteis?
Pues con mucha alegría, ¿no? Con alegría y un poco no nos lo creíamos tampoco, ¿no? Porque era una protesta que bueno, estábamos con esta campaña de gastos militares para gastos sociales y en medio de todo eso se produjo una circunstancia que fue que el Día de los Mayores el Ayuntamiento de la Orotava, con una propuesta de Coalición Canaria, que es el grupo de gobierno, proponía para el Día de los Mayores hacer una jura de bandera con también un estandarte por allí, pues haciendo un homenaje a los caídos por Dios y por España, ¿no? Vamos a decirlo así, es como lo dicen ellos. Y bueno, pues salimos a la calle, éramos entre 7 y 10 personas de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y del colectivo Buya de la Universidad de La Laguna. Y
perdona, ¿cuánta gente erais?
Pues no seríamos, más de 12 personas no éramos. No sé si llegamos a 12 personas. La Orotava evidentemente estaba sitiada, había varios grupos de unidades de intervención especial y bueno, evidentemente fuimos reprimidas, nos echaron a un lado, no nos dejaron llegar a esa jura de bandera, hicimos la nos quitaron las actuaciones típicas que suelen pasar en estos estados. Y en el siguiente pleno de la Orotava pues nos fuimos allí con nuestra pancarta, otra que hicimos por los gastos militares y criticando esto. Con el hecho también sumado de que Iniciativa por la Orotava, un grupo de la oposición, de una propuesta municipalista, ¿no? Que tiene tres concejales en el ayuntamiento, pues recogía esta crítica de las personas que estábamos allí reivindicando que aquello no se hiciera, que no se tuvieran gastos para ese tipo de actos, y se pedía que se denominara el municipio como antimilitarista, con lo que esto conlleva. Evidentemente nosotros pensábamos que el grupo de gobierno era tan consciente como nosotras de lo que supone que un municipio sea declarado antimilitarista. Y estábamos ahí con nuestra pancarta haciendo la protesta, convencidas de que no lo iban a aprobar. Pues para nuestra sorpresa, lo aprobaron. Nosotros no nos lo creíamos, estábamos ahí un poco detrás de la pancarta diciendo, ¿pero qué dijeron? Sí, lo aprobaron, ¿no? Y bueno, pues bastante felices, no porque se haya declarado antimilitarista, que también, porque se producen cosas como que un camión de estos que van por los municipios captando gente para que se metan las fuerzas armadas, pues es sacado por la policía, ¿no? Está que decir, oye, ustedes no se pueden aparcar aquí a hacer esto porque esto es un municipio antimilitarista, lo que resulta gracioso pero también gratificante, sino porque pone sobre la mesa algo que a mí me parece muy importante, ¿no? Y es que el hecho de todas estas circunstancias sumadas a que entre 7 y 12 personas salgan a la calle y hagan una protesta y luego vayan al pleno, pongan sobre la mesa este debate y consigan el objetivo, ¿no? Que es evitar
esto
que sea...
Esto que quería comentar con nuestra amiga que entre idas y venidas, cuidados que le tocan muchos, yo lo sé, hace unas buenas cocinillas que suelen decir por allá... y sobre todo es buena cuidadora, ¿no te sorprende, ¿no? Desde tu experiencia activista, de persona inquieta, militante, tu pueblo, de repente, antimilitarista?
Sí, claro que sorprende, y en el fondo pues no se sabe tampoco muy bien por qué de pronto ese cambio de discurso de quien gobierna la Orotava, que es Coalición Canaria, pero bueno, que de todas maneras... salió bien y, pues bueno, para una vez que sale bien lo que pedimos, está estupendo, sobre todo por lo que decía Jessica, que la propaganda militar, pues en este municipio actualmente está prohibida.
Y esa conclusión que me parece importantísima, ¿no?, que Jessica lanza de 7, 6, 5, 8, menos de 10 personas modifican marcos institucionales. ¿Qué te sugiere esto? O sea, ante tantos años que estabais contra los pendones, y seguís, ¿no?
Y seguimos. Bueno, que en realidad, pues, más no hacen falta para cambiar las cosas. Todo depende, pues, del momento, de la repercusión mediática o social que tenga. Y que, bueno, sí, aunque para algunas cosas seamos pocos, para otras como... cuando lo del pendón éramos pues casi 200 personas o más, pero que bueno, sean pocas o sean muchas, la cuestión está en seguir trabajando para cambiar las cosas y hacer lo que tengamos que hacer.
Primer encuentro por la renta básica en Canarias, segundo encuentro, noviembre de 2010, y aparece de repente... supongo que muchos años de trabajo, 10, 11, por lo que me suena por ahí, y cuentan, aparece toda una dinámica en Canarias alrededor de la propuesta de la renta básica de las iguales, de preocupación, de interés por el estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales, pero lo más interesante, estimuláis y animáis a gente, ahora parece ser en Santa Cruz, gentes también que vienen de Asarú, que están planteándose, bueno, pillar elementos de las asambleas canarias, porque ahora hay que hablar en plural, ¿no?, que tienen esta clave, ¿no?, vínculos también con el MOC, y me gustaría evaluar, ¿no?, o sea, donde estamos, esta radio, 150 programas de nosotras en su conjunto, el que está en el otro lado, nunca le oímos, nada más que de vez en cuando, pero sabemos que somos muchas aquí, ¿no?, las que aportamos voces. ¿Lo habéis soñado? ¿Habíais creído que este medio, esta radio comunitaria, además de un programita como nosotras, que nos vincule a tantas, que lo bajen tantas otras emisoras, que se escuche en diferentes países, no solo cercanos, sino muy, muy lejanos? O sea, ¿qué pensáis, ¿no?, con la dimensión de las cosas, de las herramientas, de los instrumentos estos nuevos?
Bueno, pues en principio tampoco nos lo podíamos plantear o nos podíamos creer que tuviera tanta difusión. Pero bueno, con todos los problemas que están teniendo ahora las radios comunitarias, también es verdad que una herramienta fundamental en la actualidad es Internet, y gracias a Internet pues podemos compartir no solo el programa Nosotras las Personas, sino otros muchos programas más, y tener pues bueno contacto con otras radios comunitarias y compartir también.
Pero porque pues, estos programas se instalan, ¿no?, en la red. O sea, ¿estos qué se hace? ¿Se colocan en algún sitio? ¿Cómo es esto?
Sí, se colocan en algún sitio de Internet, que José lo sabrá mejor. Sí, hay unos lugares en los que se pueden colgar pues los programas. De hecho, las radios cuelgan sus programas y pues a otras radios que le interese, pues lo pueden descargar y los pueden emitir en sus radios. Afortunadamente, Nosotras las Personas, pues es un programa que se escucha en muchos lugares del mundo, se difunde a través de otras radios comunitarias del Estado y fuera del Estado.
Y para la Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza, este instrumento, esta emisora, que es parte de vuestro desarrollo y pues, bueno, una de vuestras grandes herramientas.
Sí, y una herramienta bastante importante porque, como estabas diciendo, pues yo creo que ni lo soñábamos, ¿no? Sabíamos del poder que tienen los medios de comunicación, pero quizás no sabíamos que un medio comunitario podía llegar tanto, o puede llegar tanto, como está llegando este, ¿no? Lo que tú decías, 150 programas que se emiten por todo el mundo, ¿no? Y lo que decía Laura también, esta ley que nos viene ahora encima, que nos quieren cerrar las radios, es porque generamos poder. A veces estamos siempre pendientes de ver si uno de estos grandes medios, de estos medios de masa nos saca la noticia, ¿no? Y no nos damos cuenta de que tenemos algo, una herramienta tan importante como los medios comunitarios, que sí nos dan voz, que nos ponen la noticia tal y como nosotras la decimos y no como ellos la quieren poner, que también a veces pasa en los medios de masas que nos dan una migajita del espacio y nos ponen, pero no les dan la vuelta a veces a lo que decimos, ¿no? Y lo utilizan hasta incluso para ellas mismas, ¿no? Para su bien. Y me parece importante tener en cuenta los medios de comunicación y alternativos y el poder que tienen, y darnos más cuenta de estar ahí, ¿no? Buscar en nuestros puntos, en nuestras zonas, qué radios comunitarias, qué televisiones comunitarias, qué medios comunitarios tenemos, y utilizarlos más, ¿no? Para que sigan sumando gentita, para que sigan creciendo y para que se sientan apoyados también y apoyadas, y vean que son importantes y que es necesario que sigan ahí, ¿no?
La verdad, sí, Laura.
Que te iba a decir que la satisfacción también no es solo ver pues que los distintos programas o que nuestros mensajes de Radio Pimienta pues llegan a distintas partes del mundo a través de Internet, sino que aún más satisfactorio es comprobar que hay personas que se acercan hasta el espacio sociocultural La Casa, en este caso, o mensajes que te llegan por correo electrónico o llamadas directamente, pues animando a que la radio siga, de gente que desconocemos, que no sabemos, que no las conocemos directamente, y te llaman para dar ánimos, para que siga adelante, o porque le gustó una canción que no encuentra en ningún sitio y para que la vuelvas a poner, o sobre todo para dar ánimos y apoyo a las radios comunitarias, de gente, insisto, que no está vinculada al espacio.
De alguna manera, hoy en Nosotras las Personas, con dos pedazos de personas que llevan muchos años indagando en la vida, viendo cómo enredar y transformar, aprendemos la lección del desvelar. Desvelar un país durante un tiempo, una nación no reconocida, desvelar unas condiciones de vida, un modelo de relaciones humanas dentro de ese país. Os lo agradezco mucho y espero que las oyentes más, porque ambas dos nos habéis ayudado a comprender más qué hay detrás de estas ondas, ¿no? muchas personas, muchas vidas, mucha gente, mucho tiempo, que además posibilitáis desvelar la de muchas otras. Algo vital para la acción política. En un lugar donde yo me empadrono se diría Esquerricasco, en otro Graciñas. Aquí no me lo sé muy bien, pero gracias. Muchas gracias por estar y ser.
Nada, gracias.
Gracias a ti, Manolo, por acompañarnos siempre y por aparecer por aquí de vez en cuando, porque nos da un montón de fuerzas también.
Ajul.
Ajul.
Extranjero que vendrá con sus máquinas de la maleta, el libro, la batea. Voy a pintar y a barnizar de nuevo su gastada madera. Voy a quitarle el hilo y a ponerle la cerradura nueva. Y con ella vacía me acercaré a la isleta. Y al primer forastero de la muerte que llegue a pisar tierra, se la regalo para siempre suya y que la use y nunca la devuelva. No quiero más maletas en la historia de la insular miseria. Ellos,
que cojan la maleta.
Los invasores de la paz canaria,
que cojan la maleta.
Los que venden la tierra que no es suya,
que cojan la maleta.
Los que ponen la muerte en el futuro,
que cojan la maleta.
Que cojan la maleta.
Muy buenas. Hoy, en la parte de puntos de información de derechos sociales y denuncia, estamos con la gente de Andalucía, la gente de Málaga, Zambra, y nos van a contar un poquito cómo qué se está cociendo por el territorio malagueño. Bueno, contadme, compañeras, estamos con Sai y con Cristian. Muy buenas.
Hola. Buenas.
Y bueno, contadme, ¿qué tal está la situación aquí por Málaga?
Pues estamos en un momento, no sé, a mí personalmente un poco la intuición me lleva a un momento un poco crítico, un momento de inflexión importante en el que está empezando a haber pequeños brotes de movilización en los que la crisis se está agudizando aún más. Hace poco han despedido a 464 personas de un call center famoso en Málaga. También una conocida marca de electrodomésticos y cuestiones así, PC City, creo que se llama, también ha despedido, ha cerrado su fábrica aquí. Entonces estamos, yo creo, en un momento bastante cañero en cuestiones de desempleo y de paro y de pérdida de derechos y de gente que empieza a salir un poco a la calle.
Cristian, ¿qué nos cuentas sobre la situación malagueña? ¿Puedes aportar algo más de lo que decía el compañero?
Pues también lo que se está viendo es, a partir de que esos pequeños brotes salen, de claro, como nos van recortando cada vez más derechos, más vamos sufriendo más en la piel, la mano dura del sistema, pues se está viendo que a partir de las redes sociales también se está organizando bastante movimiento, bastante asamblea, y creo que es un punto a favor también que tiene en la incongruencia del punto donde estamos, que con tantísima gente parada, con gente que ya se queda sin pensiones, con recortes que quieren ya no solo para que afecten a un presente, sino futuras también. Entonces, pues creo que claro que podemos utilizar esa fuerza también para que los grupos que vayan uniéndose sean en plataformas ciudadanas, o sea, en colectivos y asociaciones, que se consoliden como grupos fuertes y permanezcan también, porque creo que va a hacer falta de aquí a unos 10 o 15 años mucha unión en las calles, porque si no hay una respuesta ante ciertos recortes y ciertas estructuras, pues nos van a dar mucho.
Lo que también, todo esto es cierto, pero también lo que nos preocupa un poco es que por las fechas que estamos, muy próximas a las campañas electorales, haya una pequeña utilización o una gran utilización de estos brotes de movimientos y de este trabajo de calle. Entonces, miramos al panorama con esperanza de que haya una unión, de que haya una búsqueda de menos segmentación, pero también con unos ojitos de cuidado que no, a ver de qué va esto un poquito también.
Es decir, que estamos en una situación, en un momento crítico, donde nos llueven piedras, ¿no? Pero también estamos en un punto interesante donde están surgiendo muchas movilizaciones, donde los grupos salimos a la calle, donde parece que hay algún nexo de unión, ¿no? Aunque tengamos nuestras diferencias. Eso sí, parece que esto de pertenecer a un movimiento social se está poniendo como de moda, ¿no? Pero sin, teniendo cuidado de que no aprovechen los de siempre, ¿no? Para que no sea una moda que pase, sino la lucha tiene que ser permanente. Vale, sí. Vale, y bueno, desde Zambra encontraste tu punto en Palma Palmilla con los vecinos y las vecinas. Tras la justicia social te acompañamos, así dice la palabra encontraste. Sí. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está ahí haciendo desde Zambra?
Pues un poco lo que estamos haciendo es hacernos un poco eco, ¿no?, de estas cuestiones que nos llegan de la calle. Por ejemplo, cuestiones de vivienda, temas de antimilitarismo, cuestión de denunciar el papel de los bancos, sobre todo en este tema de antimilitarismo y bancos. Hemos trabajado mucho la gente de Ecologista Nación y con otros colectivos, CGT también, y gente de la supervivencia por los baños del Carmen, sobre todo porque hay un papel que están jugando en nuestras vidas los bancos que es muy denunciable. Por un lado están financiando guerras y por otro lado pues están echando a compi a la puta calle. Vaya.
¿Y cómo se hacen estas acciones, estas denuncias? ¿Solo son la gente así más politizada, gente que ya está en los movimientos, o también se suma gente que va por la calle andando o...?
Sí, se suelen sumar también. En verdad, desde Encontraste lo que se lleva también trabajando desde un tiempo es en intentar visualizar este punto de información y de denuncia. También en la calle se hacen acciones, pero al carecer de un local propio, digamos, pues a través de un programita de radio también hacemos eco y creemos que puede servir para mantener a la gente un poco informada dónde se puede ver con otras que tengamos problemas en este sentido y entre todas pues crear un poco de comunidad, que tampoco hay que pertenecer a ningún grupo, pero... Y luego, pues no sé, una de las acciones, por ejemplo, que tiene muchísimo éxito es el Comida No Bomba, en el cual pues se recicla comida para denunciar el sobrepeso del mundo occidental y el sobregasto que se tiene, y se revierte, se da gratis mientras dure la comida en sí. Y claro, la gente pues se queda muy chocada y muy extrañada de cuando ve un grupo de gente que está repartiendo comida a la vez que denuncia el sobregasto que tenemos en armamento, en cosas de que nos afectan a todas y que se hacen con dinero público, con impuestos y con intereses bancarios y demás, y se promueven para una destrucción de las labores, ¿no?
Y esto entraría dentro de las acciones de los Lunes al Sol, ¿no?, que se impulsa desde Zambra en Contraste. ¿Qué más acciones o qué más cositas se están haciendo desde Zambra en Contraste? Como, por ejemplo, no sé, esta semana me parece que hay algo en la universidad o...
Pues sí, esta semana tenemos, bueno, dos semanas intensivas de seminario, por la mañana de 9 a 2 de la tarde en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y bueno, también pues hemos creado un blog para la radio comunitaria que tenemos. El blog es encontraste.blogspot.com, con las tres W correspondientes. Y también pues el 27, por ejemplo, pues el 27 de abril salimos a la calle a denunciar este gasto militar. Y por otro lado también pues para darle difusión a la próxima acción de Comida No Bomba de los Lunes al Sol. Así que estamos moviéndonos bastante, intentando que otras también se unan con nosotros, y poquito a poquito pues hay mucha peña que va queriendo salir y que viene con nosotras y que nosotras vamos con ella y nos vamos relacionando.
Bien, vale. Entonces, digamos que son espacios que se crean de una manera así más informal, donde la gente que ya estamos viviendo las consecuencias, ya llevamos viviendo esas consecuencias durante mucho tiempo, estas crisis que crea el sistema capitalista y heteropatriarcal, digamos que son espacios donde la gente que se puede encontrar más sola o que no se siente identificada con un espacio como puede ser un sindicato, un partido político, ¿no? Encuentra, digamos, un espacio donde su situación se pone en común con las de otra, ¿no? Y quería ir desde ahí reivindicar también un derecho, ¿no? ¿Qué derecho era este?
Pues creemos que por los tiempos que estamos viviendo un poco, pues el derecho a la vivienda sería un gran apoyo y necesidad, sobre todo, que es básica para la vida y para las personas, tener un espacio, pero que no sé, que fuese, además de solo reivindicar, no es reivindicar, sino también hacemos el análisis de que es necesario que poco a poco se vayan, no sé, cumplimentando ciertos compromisos que tiene el padre Estado, tal y como es comprendido hoy día, con la ciudadanía en sí, porque estamos viendo que está muy olvidado el ciudadano de a pie y la persona trabajadora, o llamémosle como queramos, pero es la base, sustento, y de él sale todo el esfuerzo de trabajo, todo el esfuerzo de... Y a veces las cabezas directoras de este sistema capital que tenemos no están incluso acertando para sus propios intereses, que es lo que queríamos, no sé, yo en ese sentido, pues el derecho a la vivienda, y no solo ahí nos quedaríamos, habría muchos más puntos que...
Ya, pero como solo nos da tiempo a reivindicar un derecho, vamos a centrarnos un poquito en ese, porque sé que desde Zambra sí que se está impulsando el debate, sobre todo en Málaga y en algún pueblo por aquí de Málaga, con el tema de la dación. ¿Nos contáis un poco de qué trata el tema de la dación?
La dación, en verdad, pues, es la herramienta, creo yo, que posibilitaría el poder empezar de nuevo y el dar una oportunidad de empezar de cero a las familias que están más afectadas por no haber podido responder a su préstamo hipotecario, que con intereses tan agresivos y tan fuertes, pues es imposible, con trabajos en los cuales algunos no llegan ni al salario base, y entonces pues tienes que hacer bastante magia para llevarte la vida para adelante, ¿no? Para que no te veas en la calle tirado, porque hemos visto ya no solo aquí en Málaga, sino en Alameda, por ejemplo, de donde yo soy, pues sabemos 25 familias afectadas también por este tema, y no se tiene trabajo, si no hay un trabajo estable. Por eso decíamos que solo no es un derecho a vivienda, sino un derecho también a posibilitar la vida, en verdad, que trabajo medianamente estable y que tengan una remuneración que no puedan, no sé, que no se vean como ahora que no llega, si no se llega a fin de mes con lo que se está ganando, es imposible que el sistema mismo vaya a funcionar nunca, ¿no? Porque si las familias ganan 3 y pagan 5, pues algo está fallando, y va a haber un momento, como está ocurriendo, que ya la inflexión que te deja el cuello del embudo ya se está taponando, y ya está, creo que lleva tapado bastante tiempo ahí.
Muy bien, ese sería el análisis, pero ¿qué sería concretamente la dación, para que mucha gente que no esté escuchando no tenga ni pajolera idea de qué significa esa palabrota? ¿En qué consistiría la dación?
Bueno, pues si no me equivoco, consiste en cuando tienes que pagarle al banco. En este momento no solo te quitan tu casa, sino que aparte tienes que hacer un pago.
Digamos que sigues acumulando la deuda, o sea que no te quitan la casa y aún así sigues teniendo que pagar la hipoteca ya sin casa, ¿no?
Efectivamente.
¿Y la dación entonces en qué consistiría? Pues
significaría que solo con el tema de quitarte la casa ya estaría tu deuda totalmente saldada. Yo creo que es bastante condena ya el que tengas que dar una casa, tu hogar, para que tengas que encima estar pagando más. Es como una condena no abusiva, sino criminal, diríamos, criminal.
Y a ese respecto creo que también hay una charla en Alameda con el alcalde que hemos conseguido movilizarlo para que se preocupe, y aparte desde Zambra pues también hay compis que están yendo a reuniones, y es decir que nos estamos moviendo mucho en ese tema, que evidentemente no engloba solo casas, que también el empleo es una cuestión, y por eso también hemos hecho un especial de la renta básica, y quiero decir que nos preocupa el sistema en su conjunto, pero este es un tema que ahora mismo hay 1.700 familias malagueñas fuera de sus casas, y es muy duro en este año, solo en este año 1.700 personas las han echado, y es muy jodido.
Yo creo que impulsar el debate de la dación es algo importante, ¿no? Porque la gente se conciencia en sí misma, ¿no? La oportunidad que tendría de empezar de cero, yo creo que más de una se pensaría en meterse de nuevo en una hipoteca. Claro que le ven la oreja al lobo, ¿no? Los de siempre, sobre todo los bancos, y supongo que no le hace mucho gracia eso de la dación. Pero bueno, la gracia es que somos muchas más las que lo sufrimos que ella, que nos manda.
Eso, evidentemente la vivienda, pero el espacio, cómo está concebido el espacio a día de hoy, que también es un tema, ¿no? Cuestiones de ocupación, si es posible, cómo podíamos llevarlas a cabo. Todos esos temas están ahí y creo que deberían empezar a estar en la centralidad de los debates de nuestras vidas, si podemos gestionar de otra forma el espacio.
Vale. Bueno, pues nada más, muchas gracias, Cristian.
Gracias, y no sé, animo este tipo de espacios porque son, no sé, son necesarios cada vez más, y creo que poco a poco pues se van montando redes, oreja a boca, boca a oreja, vía mail, vía teléfono, vía todo, que ya en una era que se dice que de la comunicación, vamos a comunicarnos personas con problemas reales, que es lo que tenemos una y otra.
Sobre todo no sentirnos tan solas, ¿no?
Sí.
Gracias y nos vemos en la calle.
Vale, gracias, Sai, gracias, Cris. Hasta la semana que viene. Un saludo, compañera.
Espacio de información social.
Esta semana en Zambra Distribuidora traemos un libro muy especial, tanto por todo el trabajo que tiene detrás, como por la gente amiga que participa en la elaboración de este libro. El título del libro es Por el derecho a una vida digna, estudio de la renta básica de las iguales en la Orotava. Estudios sobre la viabilidad social y económica de la renta básica de las iguales en el municipio de la Orotava, en el archipiélago canario. Como podéis comprobar por el título, os sonará otras experiencias anteriores, como por ejemplo el libro que se sacó también no hace mucho tiempo sobre el estudio de la viabilidad de la renta básica de las iguales en el parque, en Valencia, en el País Valencia. En cuanto a este estudio de viabilidad que se ha desarrollado en la Orotava, por comentar algunos nombres de las personas que han colaborado en este libro, vamos a nombrar a Cebensuí López Trujillo, a Manolo Sáez Bayona, José Miguel Martín Muñoz, Jessica Pérez Díaz, José Iglesias Fernández, Joan Blasco Anfrons, José Manuel Hernández, Omar Bordón, José Ramón Hernández, José Le del Piro Hernández o José Miguel Martín Martín, entre otras. Y además comentar que el libro está editado por Libreando, Baladre y Zambra, con la colaboración de CGT, Iniciativa por la Orotava y Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Comentar que el pasado jueves se presentó ante numerosas personas este estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales en la Orotava. Y para sacar un pequeño extracto de la crónica de esa presentación, comentar que tenemos la herramienta, ahora toca empezar a usarla. Desde nuestro grupo entendemos que las luchas por nuestros derechos deben iniciarse desde abajo, desde el trabajo de base que surge desde las necesidades y propuestas de las comunidades de nuestros barrios. El empoderamiento y la reconstrucción del apoyo mutuo roto a mano de esta sociedad que nos individualiza y nos culpa se hace indispensable para poder cambiar la realidad que nos rodea. Habitualmente los colectivos sociales nos encontramos falta de iniciativas y propuestas en positivo con las que trabajar e ir poniendo cangos al capitalismo y a sus armas de persuasión. Esta es una de ellas, pero desde luego no es la única. Es una pieza más para ir construyendo en el presente el futuro con el que soñamos. De esta manera, verá luz el estudio de viabilidad social y económica de la renta básica de las iguales para el municipio de La Orotava, avalado por economistas sociales de prestigio internacional y que ya se trabaja en otros territorios. Para su realización, tras un proceso de años de encuentros y reflexiones conjuntas entre organizaciones, grupos y personas que trabajan desde colectivos sociales, se han compartido con las vecinas y vecinos de los barrios de La Orotava, realizando un centenar de encuestas a pie de calle y entrevistado a 25 personas relacionadas con el mundo de los derechos sociales, la cultura, la educación y la política en todos sus campos, que hacen este trabajo mucho más que un estudio cualquiera, por lo que aporta relaciones, enredos e iniciativas conjuntas puestas en marcha a través del apoyo mutuo y la preocupación por construir una nueva sociedad igualitaria y justa. Repetir el título del libro, por el derecho a una vida digna, estudio de renta básica de las iguales en La Orotava, y comentar que su precio de venta al público es de 10 euros. Nada, compañeras, como todas las semanas, recomendaron la lectura de este libro, pero esta semana lo recomendamos un poquito más encarecidamente, porque vuelvo a repetir, un libro que tiene mucho trabajo detrás, mucha gente que ha empleado tiempo y energías en desarrollarlo, y bueno, pues con el único objetivo de dar a conocer una posible realidad y de dar a conocer una herramienta que es una herramienta más, válida para la transformación social. Así que nada, compañera, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas, en Radio Pimienta. Te recordamos rápidamente la página web de Baladre, redasociativa.org/baladre. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado en este programa. A Jesús Giraldes, a Manolo Sáez, a los compañeros y las compañeras de Zambra y del Punto en Contraste, y también a Jessica y a Laura del Espacio Sociocultural La Casa. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.